Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estamos en directo en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Ya caminamos por el miércoles 28 de septiembre, 18 grados de temperatura y los cielos nubosos. No se descarta que caiga un poquito de agua en forma de chubascos débiles, pero bueno, ahí por ahora hay visibilidad y esto en el tráfico. Vamos a hacer un repaso por las noticias de actualidad en esta jornada y por todo aquello, bueno, pues que entra dentro de nuestro terreno y con los despierta el interés, pues asuntos culturales, asuntos sociales, etcétera. Vamos a ello desde ahora y hasta las dos, haciendo un alto en el camino a la una del mediodía, retomando a la 1:20. Te está hablando Juana Carrera. Lo primero de todo, como siempre, son los titulares que llegan de la mano de Establecimiento Rey. Y lo primero de todos los sucesos, porque hay que destacar un par de accidentes que han tenido lugar en las últimas horas en nuestra zona, en nuestra comarca. Por una parte, uno en el municipio de Foz, en principio parece que sería un susto, porque un autobús ha alcanzado a un niño, a un menor. Se trataba del autobús de la ruta escolar. Estaba en ese momento en la zona del Camiño do Castro, alcanzó a un menor sobre las 9:30 de la mañana. En ese momento el autobús iba vacío, solamente el conductor del mismo. Y en principio, pues desde el 061 dieron el aviso al 112 Galicia y también se remitió posteriormente a la Guardia Civil o a la policía local. La familia del menor, que también estaba presente ahí en el lugar del incidente, rechazó la asistencia sanitaria. Señalaron que se iban a encargar ellos de llevarlo al médico. Esto ocurría sobre las 9:30 de esta mañana en Foz, en la parroquia de Nois. Y también dos personas han resultado heridas de gravedad en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados dos turismos. Ocurrían la tarde-noche de ayer en más o menos a la altura del campo de fútbol de Barres, en Castropol, al colisionar frontalmente dos vehículos en la Nacional 640. Los dos heridos viajaban en el mismo turismo, hombre y mujer, de 39 y 45 años respectivamente. El hombre, bueno, los dos tuvieron que ser evacuados. El conductor del otro turismo resultó ileso y salió por su propio pie, pero los dos que iban en el mismo vehículo, en el mismo turismo, tuvieron que ser evacuados por el servicio de bomberos del Principado de Asturias. El hombre presentaba politrauma de pronóstico reservado a expensas de más pruebas y nueva valoración médica, mientras que la mujer presentaba también policontusiones a falta de más exámenes, así que fueron trasladados al hospital de Jarrío para recibir la atención médica precisa. Ocurría en la tarde-noche de ayer, aproximadamente se recibió el aviso sobre las 9:30 de la noche. Tuvieron que actuar primero los bomberos para poder sacarlos, procediendo a las labores de excarcelación. Luego recibieron la atención médica en el punto y posteriormente eran trasladados hasta el hospital de Jarrio. Fue la colisión frontal entre dos vehículos en las inmediaciones del campo de fútbol de Barres, Nacional 640 en Castropol. Las dos personas que viajaban en un vehículo, hombre y mujer, resultaron heridos de gravedad. El conductor del otro vehículo resultó ileso y pudo salir por su propio pie. En este día de hoy, a esta hora, más o menos, arranca en Madrid la nueva reunión entre los responsables del Comité de Empresa de Alcoa y los líderes, los responsables de la cúpula de la multinacional aluminera Alcoa. Es una reunión en la que los trabajadores iban a preguntar especialmente sobre la viabilidad de la planta de alumina, que ahora también está en su momento débil después de los elevados precios del gas, del elevado precio del gas, que ha hecho que para minimizar las pérdidas que estaban teniendo en esa planta, debido, claro, ya sabes, a la producción de la alumina, que ellos también tiran de gas, pues decidieron que si bajaban a la mitad la producción, bajarían un poquito a la mitad también las pérdidas. Por eso están al 50%. de producción, así que están preocupados los trabajadores por esa situación, además de por la del aluminio, que ya sabemos que será otro tema, las cubas paradas y la posible viabilidad a partir de enero de 2024. En este sentido, estamos pendientes de qué es lo que pasa, qué es lo que les cuentan, porque se van a reunir con el presidente Álvaro Dorado, también con otra de las responsables a nivel europeo, y estaba todo ello pues pactado para hoy en Madrid. Sobre el asunto del aluminio y los costes de energía y ese dinero que han recibido del Estado en concepto de compensación por emisiones de CO2, esos 30 millones de euros serán valorados, como no, positivamente por el presidente del comité, José Antonio Azana, aunque dice que sería mucho mejor si siempre fuera un dinero estable, porque ya sabrían con qué se puede contar.
Es muy importante que todas estas ayudas fueran fijas. Quiero decir que el máximo que permita a la Unión Europea dar cada año se metieran ayudas de CO2 para poder suplir la carencia que tenemos con respecto a otros países que están no solo no cobrando CO2, sino que encima están subvencionando la industria del aluminio, como puede ser China o Arabia Saudí.
Otro problemita de esos que tenemos encima es el asunto de la pesca, y a partir del 9 de octubre será un poquito peor aún. Va a ser muchos armadores los que se van a ver afectados por el veto de la pesca impuesto casi como si fuera de manera unilateral, la verdad, por la Comisión Europea, en contra de todos los países afectados, en contra también de los trabajadores del mar, de la Xunta y del Gobierno de España, que ahí al menos se están entendiendo en el mismo sentido, y es que ese veto es irregular y además sería injusto. El comisario europeo dijo que no, bueno, que en principio parecía que era lo más indicado, que no le importaba si tenía que examinarlo cuando se conocieran los informes con los que querrán contar ellos, pero que esos informes se van a conocer en noviembre, con lo cual, como el mes de octubre va antes, parece que el veto se va a aplicar. Se están preparando las alegaciones en los tribunales y los trabajadores están muy preocupados porque se van a ver afectados. Bueno, los de fondo, ya lo sabemos. Los de palangre, que son los que pescan con más sostenibilidad porque van con anzuelo y no se llevan lo que hay ahí ni arrasan con todo, con lo cual estaban ahí en medio y les han metido en el paquete, pero después se van a ver afectados todos los demás. ¿Por qué? Porque los que no puedan pescar en esas zonas, ¿qué van a hacer? Irse a pescar a otras. Y entonces los que estaban en esas otras, ¿qué hacen? Pues que tienen más competencia. Vamos, que es un lío. Basilio Otero es el patrón mayor de Burela y presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores.
No solo afecta a estos barcos, no solo nos va a afectar a estos barcos que pescan directamente en esta zona, sino a los barcos que pescan en zonas adyacentes, porque estos barcos van a tener que desplazarse, van a tener que competir en zonas que hasta ahora no utilizaban, lo cual la afectación va a ser grave.
Pues sí, va a ser una afectación grave y es otro palo para el sector pesquero, que ya deben de estar pues cansados de tanto palo uno tras otro constantemente, y casi siempre les vienen de Europa y con poco entendimiento por su parte, porque en este caso hay labores de pesca que son sostenibles, que no están haciendo ese arrastre de fondo, y además de que hay esas labores que son sostenibles, estamos hablando de 87 zonas que se vetarían y que consideran que se podría delimitar más sin afectar tanto a tantos sitios, que no se puede vivir solo de la sostenibilidad, que también se tiene que comer. Más, la gratuidad de libros de texto, por ejemplo, se ha solicitado en el último pleno de la Diputación de Lugo. Es una iniciativa que impulsaban desde el Grupo de Gobierno, desde el Partido Socialista. Ha salido adelante y Pilar García Porto, que explicaba estos asuntos después del último pleno, indicaba que es una de las máximas o de las proclamas que está llevando el Partido Popular ahora a nivel nacional, lo de la gratuidad de los libros de texto, y que sin embargo la Xunta de Galicia no lo ha aplicado mientras estaba aquí gobernando o mientras está aquí gobernando en Galicia. Escuchamos a la portavoz del Gobierno de la Diputación.
Lo que no vale, dende logo non resulta creíble, é gobernar en Galicia, eliminar unha medida, non volver a poñela durante 14 anos como é dos libros de texto, a gratuidade dos libros de texto, aterrizar en Madrid e nada máis chegar, propoñerlle que se faga un cambio e que se establezca a gratuidade dos libros de texto. Miren, isto non é creíble, porque vostedes son moi dados a decir que se faga o que vostedes din, pero non a facer o que predican.
Pues ahí tenemos las declaraciones de Pilar García Porto. También en ese pleno salía el antes o sí, el apoyo unánime al sector pesquero, y han comenzado por otra parte también a recogerse firmas en ese sentido. Y otra de firmas, se hablaba de la situación sanitaria, del el apoyo también a la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular que está impulsando la plataforma sanitaria. En las últimas horas, este día de ayer, estaban en el Centro de Salud de Ribadeo y tenían gran aceptación por parte de la gente. Fueron muchos los voluntarios que tuvieron que atender a los que fueron allí a firmar o a presentar alguna que otra queja respecto al servicio sanitario, ese de cercanía, el de centro de salud. También pudieron recoger la sensibilidad de la gente con respecto a la falta del pediatra este verano.
Y es necesario que os pediatras en atención primaria sigan existindo. Non se pode atender un neno, un médico de familia. Para eso están os pediatras, preparados para atender as crianzas.
Eran las palabras de Montse Porteiro, portavoz de la plataforma. Tenemos muchos más temas que vamos a ir tratando a lo largo de este día de hoy. Luego hablaremos un poquito más de estos temas de la Diputación, en este caso con el portavoz del Partido Popular en el ente provincial, con Javier Castiñeira, de la mano de nuestra compañera Carmen Hermida. Esto en un ratito. Vamos antes a conocer el pronóstico meteorológico, tráfico y demás. Y recuerda que los titulares te los ha traído Establecimientos Rey.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es. Es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es. Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
A ver qué tal se porta el tiempo las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues en este momento tenemos el cielo bastante nuboso, la verdad, aunque la temperatura está en 18 grados. Se espera alguna precipitación, en principio débil. Chubascos débiles, lo que tenemos estos días. Y luego por la tarde el viento va a soplar moderado del noroeste. La temperatura máxima está en 20 grados, todavía no lo hemos tocado en Ribadeo. Así, así. El día un poquito, bueno, pues gris. Mañana un poquito más también gris. Nubes y claros, alguna que otra precipitación a lo largo del día, vientos débiles y variables. Para mañana las temperaturas ligeramente inferiores, pero muy ligeramente, un gradito menos, más o menos por ahí.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
La carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Sin problemas en la circulación, por ahora las carreteras de la Mariña y del Occidente están despejadas, hay visibilidad donde ya sabemos que a veces no hay. En el Fiuco todo bien.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Vamos a ello, desarrollamos la información, nos vamos con nuestra compañera Carmen Hermida para hablar del Pleno de la Diputación.
Hoxe, como cada último mércores de mes, abordamos aquí las cuestións máis destacables que se debatiron no Pleno da Diputación Provincial de Lugo, celebrado este martes. E o facemos da mando voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Javier Castiñeira. Que tal? Saúdos, benvido.
Moitas gracias, é un placer estar nesta casa.
Foron varios os asuntos que preocupan o seu grupo e que trasladaron a esta sesión. Un deles ten que ver co sector pesqueiro. Ustedes defendían unha moción para instar o goberno da Deputación a que interveña en defensa da pesca lucense, que está a vivir gravísimos momentos, non? Gravísimos problemas que están ameazando o tecido económico lucense. Acusan a José Tomé, o presidente da Deputación, de agocharse ante esta situación tan grave.
Pois efectivamente, estamos vivindo un momento moi malo na Mariña, concretamente no sector pesqueiro. Vense amenazados moitos postos de traballo, moitas empresas pesqueiras que levan, bueno, toda a vida pescando neses caladoiros. un reglamento absolutamente inxusto e, sobre todo, pois, con moi poucos informes e con moi pouco fundamento. A nos preocupanos, estivemos co sector, estivemos coa cofradía de pescadores de Celeiro, en xeral, pois, son os mesmos problemas tamén que en Burela, e, dende logo, pois, botamos de menos o posicionamento do señor Tomé, que debería ir a Mariña, debería decirles que está con eles, o enlace da provincia de Lugo co goberno de España e o presidente da Diputación de Lugo, ou deberá selo, ademais, pois é socialista como o goberno de Sánchez, bueno, pois nin tranquilizou o sector, nin se acercou ali, e sobre todo, pois bueno, non sabemos si se está trasladando pois os nosos problemas pois ao goberno do Estado. Creo que, bueno, pois non o fixo, e iso pois crea malestar. Dende logo que temos que ter unha posición unida entre todos, pero si é ben certo, pois que, bueno, pois hai muitísima preocupación e nós quixemos trasladalo ao Pleno da Diputación de Lugo, a que eses 330.000 lucenses sepan que un dos seus sectores importantes, productivos, está amenazado e que a Diputación de Lugo pois vai a intentar protexelos e non facer como pasou con Alcoa, donde, novamente, pois o presidente da Diputación se volveu a escondeuse os problemas nun fixo de enlace entre os problemas de Alcoa e o Estado, e en Alcoa, pois, desgraciadamente, siguen con os mesmos problemas.
Uh-huh. Outro dos asuntos que preocupan especialmente aos populares é o da xestión das residencias. Acusan vostedes o goberno provincial de presumir de residencias un pouco a golpe de titulares, pero a realidade que vostedes ven é que a xestión que se está a realizar neste mandato que é nefasta, non? Falan, por exemplo, de atrasos que afectarían a residencias como a da Ponte Nova, a de Guitiriz, que todos sabemos o que pasou, a Pobra do Brollón, e así un sinfín delas, non?
Sí, é certo. O sea, hai máis de 10 anos que se iniciou este programa, un programa para crear daquela eran 10 residencias na provincia, na zona do rural. E, bueno, non se están cumplindo os prazos. De momento hai sete abertas e bueno, que si non o Partido Popular vai a fiscalizar este traballo. Somos partidarios deste modelo de gestión, pero, dende logo, o que hai é que melloralo. Non pode haber un convenio firmado no ano 2018 que non se puxera ningún solo ladrillo non solo na Ponte Nova, sino que este caso, pues, está pasando pues, en prácticamente todas as que quedan por facer. Moitas delas pues, estánse retrasando as contratacións, hai empresas que están renunciando, porque o Partido Popular xa lle dixo no seu día ao presidente da Diputación de Lugo que tiña que sacar os proxectos cos precios actualizados para que non houbera problemas como está habendo agora en moitas delas, noutras non se sabe nin o solar onde vai estar ubicado, e non todo é jauja. Hai unha campaña de propaganda moi grande por parte do goberno neste sentido, e sobre todo pois, intentando tamén enfrontar a Xunta de Galicia, aos servicios sociais da Xunta de Galicia, cos da Diputación de Lugo, que deben ser compatibles perfectamente, pero o que non podemos pois deixar de lado pois as cousas que se fan mal, especialmente pois para intentar melloralas. Ontes había un debate que se puido facer. A verdade é que non traía nada preparado, eso chamónos a atención, e bueno, non sei, seguiremos poñendo encima da mesa pois todas esas inxerencias que, bueno, pois que non están ben e que queremos que se melloren, non? Para que mellore tamén pois a xestión da rede de residencias da provincia.
Isto en canto a atrasos, pero tamén as que xa están feitas, por exemplo, os centros de día non están a funcionar a pesar da demanda que hai.
Pois efectivamente, hai moitos centros de día, entre eles Meira e Castro Verde, nos que estivemos, que hai demanda e que hai que poñelos a funcionar. Non poden estar a media. Xa non vamos a falar dos problemas que houve laborales en Trabada, non? Donde o persoal que protestou polos seus dereitos laborales porque facía máis horas das que lle tocaban e demais, pois se botáranos fora, non? En Trabada e tamén pois en Meira pasou un caso similar. Esas cousas hai que poñelas encima da mesa. E hai que poñer tamén encima da mesa que este modelo, o sea, os usuarios pagan a súa parte proporcional. No ano 2021, os usuarios, os 232 usuarios, pagaron ao redor de 2 millóns e medio de euros. É unha cantidade importante, polo tanto, pois hai que dar un bo servicio. Hai outras administracións que tamén colaboran neste servicio, como a Xunta de Galicia, que no ano pasado pois deu 87 libranzas para esas 232 persoas. O sea, todo o mundo está axudando, non solo por eso pues queríamos poñer encima da mesa este debate, non solo é a propaganda e os grandes carteles de propaganda que está a facer o equipo de goberno, como pasou en Pobo do Borrallón. Xa se inaugurou a obra e agora volveu a obra hacia atrás. O único que queda de momento é o cartel. Por lo tanto, pois queremos seriedade e non engañar a xente, porque sempre que venen períodos electorales, sempre venen este tipo de anuncios, e coas residencias e cos nosos maiores non queremos que se siga xugando.
Uh-huh. Outro dos asuntos que se abordou tamén onte nesta sesión plenaria foi o que ten que ver cos grupos de emerxencias municipais. Dende o Partido Popular instaban o presidente da Deputación a renovar ese convenio que ten a Deputación a Xunta de Galicia para os GES con incremento económico necesario para garantir o mellor servizo aos lucenses. Consideran dende o Partido Popular que a seguridade dos cidadáns ten que ser unha prioridade na xestión institucional.
É fundamental, e cando falamos do rural, agora que estamos falando das residencias do rural, e que, volvo a repetir, seguimos creendo nese modelo, hai que entender tamén que os GES son os grupos de emerxencia do rural, supramunicipales, onde deben cooperar, pois os concellos de cada comarca. É fundamental, vimos de pasar un verán moi complexo, donde non só os incendios forestales, sino pois, unha serie de emerxencias que, dende logo, pois, deben acercar as emerxencias ao rural. Os grupos de emerxencia supramunicipal son grupos que funcionan ben, normalmente son a primeira reacción que chega pois, a esa emerxencia. Dende a Xunta de Galicia estás intentando modernizar, suplementase ahora o financiamento que se viña dando ata agora. Invitaron tamén as diputacións, porque as diputacións a cooperación é fundamental para que cheguen os concellos, pois bueno, pois dende logo aí debe estar a Diputación de Lugo. A Diputación de Ourense si se comprometeu a renovar ese convenio e melloralo, e Diputación de Lugo non o fixo, non o quere facer, non o fixo ano pasado, e a ver o que fai este ano. E polo tanto, pois iso é o que lle pedimos, que colabore cos concellos e non pois que vele por a desaparición deses grupos de emerxencia supramunicipal, como pasou en Fonsagrada, donde gobernan os socialistas, ou como pasou en BCRA, que renunciaron tamén, donde goberna Martínez, e dende logo, pois bueno, pois iso é malo para a montaña, porque a montaña pois queda sin emerxencias e depende de outras bases, e iso pois non é traballar polo rural. E o que non nos gustou no día de onte, sobre todo, pois é que non se falase ben da profesionalidade dos GES. Eu creo que hai un descoñecemento absoluto, tamén por parte do presidente, que saliron de palabras del que estaban para outras cousas, e nos GES traballase ben, son profesionales, están preparados, teñen formación, e dende logo, pois eso non o vamos a admitir. Aí hai moita xente traballando, e esa xente pois merece un respeto.
Bueno, respeto tamén merecen os membros da Corporación Provincial. Vostede xa en diversas ocasións, non, nas distintas conversas que mantemos aquí cada mes na cadena COPE, sempre incide nesa falta de respeto por parte do presidente da Deputación hacia vostedes en concreto, non? E onte se volvía a repetir unha situación similar.
Sí, sí, na primeira intervención xa nos chamou a ala dura, fixemos un cambio nos voceiros, non? Francisco Balado, alcalde de Castro, pois bueno, pois pasou a vicevoceiro, e a verdade é que bueno, pois non se entende que nos reciba falando de que entra a la dura, despois pois a mí me chamou profesional da mentira. E a verdade é que, bueno, eu creo que eso pois non obedece ás responsabilidades dun presidente da Diputación de Lugo. Entendo que, bueno, pois a nova dirección recibirá pois esas esas normas de o partido, de Madrid, de bueno, pois denostar a oposición. Eu creo que esa non é a forma. No día de onte o propio presidente embarrou muchísimo o pleno. Eu creo que, bueno, pues debe ser máis ben pues un moderador, en o día de onte nos sempre tratamos con respeto os nosos rivais, e sobre todo pues bueno, pues pedimoslle que o mesmo trato para o propio presidente, que en ese caso pues é o presidente de toda a corporación, e debe ser o primeiro que teña pues ese estilo conciliador, que nos plenos últimamente non ten, hai demasiado nerviosismo, saben que hai posibilidades, ou que teñen posibilidades de perder a Diputación, claramente, de perder o Concello de Lugo, e iso, pues bueno, pues notaselle o nerviosismo, o presidente Tomé, notaselle tamén os seus compañeiros, tanto do PSOE como do BNG.
Xa para rematar, un breve inciso, e é que tamén neste pleno de onte tomaba posesión da súa acta de diputado José María Teixido, que fora alcalde do Concello de Guitiriz.
Efectivamente, unha persona ben coñecedora, sobre todo pois suplindo a Agustín Bamonde, non, que era un maravilloso parlamentario da Terracha. E bueno, pois neste caso, pois tamén pola Terracha, pois outra persoa ben coñecedora como é Teixido, que foi alcalde, que sabe dos problemas de Guitiriz, que sabe dos problemas da Terracha. E bueno, pois había un compromiso de compartir a legislatura, e a verdade é que, bueno, pois ben, moi agradecidos do traballo de Agustín Bamonde. Eu personalmente pois aprendi muchísimo nesta etapa con Agustín, pero bueno, vese que o Partido Popular sigue sendo forte, non? Pois a pesar dos cambios, hai que recordar que empezou Elena Candia de voceira, nos cambios iba tamén un dos vicevoceiros, que era José Antonio García de Sarria, e agora Agustín, tres persoas pois moi boas no ámbito do debate, pero bueno, pois estamos suplindo, eu creo que tamén pois moi ben, e a verdade é que bueno, pois orgullosos e sobre todo pois bueno, comprometidos con este final de legislatura que entendemos pois é moi importante para a nosa provincia.
Javier Castiñeira, voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, grazas por estar con nós hoxe aquí, ademais nos estudios da Cadena COPE, cousa que agradecemos enormemente. Ata unha próxima ocasión.
Moitísimas gracias a vos, un placer.
Escucha ahora estos consejos publicitarios, siempre importantes, y ojito que tenemos una fiesta ahí entrañable este fin de semana.
Do 30 de setembro ao 2 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2022, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, xogos tradicionais, maxia, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 30ª Festa da Fava, do 30 de setembro ao 2 de outubro, en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
No busques más. Tu tienda de pesca deportiva está en Ribadeo. Cienfuegos Pesca. Somos especialistas en pesca deportiva y donde encontrarás las últimas novedades. Disponemos de cebo vivo 24 horas. Y ahora por liquidación, todo con un 50% de descuento. Visítanos y aprovecha nuestra liquidación. Cienfuegos Pesca. Estamos en Ribadeo, en la calle Calvo Sotelo 50. Si te gusta la pesca deportiva, tienes que visitar Cienfuegos Pesca. Todo en liquidación. Descuentos del 50%.
3 minutos para la 1 del mediodía, esto es Costa Viva, y vamos a tratar un poquito el tema turístico y gastronómico, un poquito. ¿Por qué? Porque en estas últimas horas se han entregado los terceros premios a la excelencia de eso, del turismo y de la gastronomía de nuestra provincia de Lugo. Algunos de esos premios han venido para aquí, para nuestra zona, como por ejemplo lo relacionado con la fava, que tenemos la fiesta de fava de Lourenzá este fin de semana, lo relacionado con la merluza, con esa fiesta de la merluza del pincho que se organiza en Celeiro, en fin, que son merecedoras, por supuesto, de esos galardones y del gusto de todos. Nos lo cuenta, bueno, lo hablaba, lo explicaba el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé.
Con estes galardóns contribuimos a dar recoñecemento, a dar visibilidade e promoción á oferta turística, á oferta gastronómica da provincia de Lugo. Unha proxección coa que buscamos atraer, lógicamente, visitantes, fomentar a actividade do turismo e da hostelería e crear así riqueza e emprego, pero coa que tamén queremos incentivar a modernización do sector que se xeren, por tanto, propostas innovadoras, propostas suxerentes e adaptadas aos tempos que nos toca vivir. De feito, os 7 premiados deste ano son un exemplo, eu diré que un exemplo excelente de que avanzamos no bon camiño. Mostra das nosas fortalezas, desa capacidade para innovar e para competir, e sobre todo que apostan polo equilibrio territorial e polo desenvolvemento do noso rural, porque son iniciativas que están moi ligadas ao noso rural, unha provincia eminentemente rural como é a provincia de Lugo. Por exemplo, a ruta da Fava de Lorenzá, a Fundación Xosé Seto de Fión, o traballo da Asociación de Veciños de Vilachá de Salvador, na Pobra do Brollón, a Feira do Botelo da Fonsagrada, o Consello Regulador de Denominación de Orixe de San Simón da Costa de Vilalba, a Festa da Merruza do Pincho de Celeiro, no Concello de Viveiro, ou a Cabana das Chousas, representan proxectos turísticos e gastronómicos de alta calidade, de, sin duda ninguna, de primeiro nivel.
Y que nos lo digan a nosotros, ¿no?, los que algunas de esas al menos conocemos. En fin, pues premiados por la excelencia turística justo en las últimas horas en Lugo. Vamos a la una. Es el momento de que llegue mediodía a COPE con Pilar García Muñiz o con nuestros compañeros de COPE Galicia. En un ratito estamos de vuelta con mucha más información local en Costa Viva. A partir de la 1:20, aquí volvemos. No te vayas de la sintonía y mantente informado. Aquí estamos, segundo tramo de Costa Viva hasta las 2.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Seguimos actualizando la información en Costa Viva, muchas cosas que contarte. Te invitamos a que te quedes, por lo tanto, con nosotros hasta las 2 de la tarde en esta jornada en que tenemos los cielos un poquito nubosos, 19 grados y medio de temperatura. Y en cuanto al tráfico, bien, se circula sin problema por nuestras carreteras. Te recuerdo esos dos accidentes de circulación que tenían lugar en las últimas horas, uno de ellos en Castropol, anoche, en el que dos personas, hombre y mujer, de 39 y 45 años de edad, resultaron heridos de diversa consideración. En principio revestían bastante gravedad, uno de ellos politrauma de pronóstico reservado, el hombre, mientras que la mujer tenía policontusiones a falta de más exámenes y fueron derivados al hospital de Jarrio en Coaña. Fueron excarcelados después del accidente, después de chocar frontalmente con otro vehículo en el entorno del campo de fútbol de Barres en Castropol anoche sobre las 9:30. El conductor del otro vehículo resultó ileso, salió por su propio pie, pero estas dos personas resultaron gravemente heridas. Esto ocurría en Castropol anoche. Esta mañana un niño fue alcanzado por autobús escolar en el municipio de Foz, en la zona de Nois, en concreto en el Camiño do Castro. No llevaba viajeros en ese momento y el niño iba a ser llevado por su familia, por su propia familia, a un médico para recibir atención médica, puesto que la familia descartó la atención sanitaria. Y bueno, y otra salida había con un herido leve en Area en la tarde de ayer, también en Viveiro, tras salirse de la calzada en la zona de Area y fue trasladado al Hospital de la Mariña para recibir atención médica. En principio, como decimos, parecía leve. Estamos pendientes hoy de la reunión de Alcoa y el comité de empresa para hablar de la viabilidad de la planta de alúmina y de otros asuntos a buen seguro y de la situación de la pesca, que está atravesando un momento delicado cuando desde la Mariña se impulsa también la recogida de firmas en apoyo de nuestros pescadores. De esto y demás vamos a hablar hoy. Quédate con nosotros, ¿eh? Un alto en el camino.
Este sábado 1 e domingo 2 de outubro, grandes festas do Santo Cristo en Piñeira. Sábado ás 10 da noite, verbena coa orquestra Salsa Arena e actuación especial de Lucía Pérez. Domingo a 1 do mediodía, misa solemne cantada pola coral de Ribadeo e procesión acompañada do cuarteto Illa Pancha. Despois sesión Bermuco Grupo Tapioca e aperitivos por cortesía da comisión. Ás 10 da noite actúa de novo o Grupo Tapioca e a Orquestra Capitol. Dispoñemos de carpa. Este sábado e domingo imos bailar e pasalo ben a Piñeira.
Llegó el nuevo curso escolar y con él vuelven las clases de refuerzo en Academia Mariña. Primaria, ESO, bachiller, reserva tu plaza en el 982 58 50 98. Clases de refuerzo y Natural English en Academia Mariña, en Burela. Teléfono 982 58 50 98. Academia Mariña, todo o ano para ayudarte.
Talleres Cardi en Lourenzá. Servicio Ford. Te ofrece mantenimiento y garantías oficiales Ford. Mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetro cero y de ocasión. Talleres Cardi, más de 30 años a tu servicio. Y durante la Festa da Fava, ven a visitarnos a la Feria de Automoción y Agricultura en la Plaza de Linares Rivas. Y verás las últimas novedades Ford. Talleres Cardi en Lourenzá y en Ribadeo desea a todos sus clientes, vecinos y visitantes una feliz Festa da Fava.
Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta 24 meses sin intereses y hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia, en la calle Carlos Peláez 18 bajo, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo, ahora en Navia. Tu sonrisa en las mejores manos.
25 minutos pasan de la una del mediodía y estás en Costa Viva. Vamos a tratar asuntos de Foz. Tenemos con nosotros a su alcalde, a Fran Cajoto. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde.
Hola, muy buena tarde.
Cuéntenos, porque estamos ustedes impulsando ese archivo digital. Otro día presentaban, ¿no?, precisamente no sé, o concello. Seguro que va a tener mucho éxito porque muchas personas guardan con mucho agarimo esas estampas do pasado, de su familia, además, y quieren contar con esas personas, además, para ir nutriendo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, es un proyecto, lo que me siento muy orgulloso, es un proyecto muy bonito, ¿no? Además, cuando entramos a gobernar, pues hablamos con técnica arquiveira, trasladámonos, pues, aunque no había ningún tipo de registro de documentos gráficos de toda índole, en Foz, ¿no?, me podían se perder. ¿Qué es lo que fixamos? Pues puxémonos a traballar, ¿no? Gracias tamén á sensibilidade, pues, tanto do presidente do GAL como a que estou moi agradecido a técnico Verónica, que nos axudou moito, pues conseguimos o financiamento para esta acción, algo máis de 16.000 euros de orzamento, financia íntegramente cos fondos europeos gestionados a través do Grupo de Acción Local Pesqueira. E que é? Pois é unha páxina web que é moi sencillo de entrar, que xa podemos entrar, que é arquivoconcellodefoz.com, arquivoconcellodefoz.com. Entramos aí e hai distintas categorías de fotografías antigas, de vídeos tamén, e xa hai un fondo subido, pero que vamos seguir incrementando, non? E vamos seguir incrementando non só con distintas aportacións que xa nos fixeron, sino que tamén pues, iremos por distintos puntos do concello, polas parroquias, con escáner portátil, para ir subindo pues, todos esos documentos gráficos, esas fotografías, esas actas antigas, non? Tamén que son parte da nosa historia, e que constituen un proxecto que poden, pues, calquera, non? Además, moi centrado tamén para centros educativos, para todo aquel que teña curiosidade. E ao final consiste en conservar e preservar un traballo que xa fixeron pues, tantas persoas en Foz, que temos que estar moi agradecidos, non? Por todos os fotografías, pues, Suso Brogan, Antón Miñe, que ten un gran archivo na súa casa, bueno, todos os colaboradores, non? Seguro que me olvido de centos deles, non? Humberto, con súas fotografías aéreas, están tamén dentro do apartado na páxina web. Eu invito a todo mundo a entrar, porque agora mostrase o pasado mariñeiro, o gran pasado mariñeiro que tenga a nosa vila, ampliaremoslo a todos os campos, pues, para que a historia de Foz a podamos disfrutar tamén visualmente. ¿Eh?
Qué importante recuperar todo eso, porque a veces esos documentos acaban perdéndose nos desvans de moita xente, das casas antigas, cando as persoas falecen, lamentablemente, pues, o mesmo os seus descendentes tiran con todo. A veces perdense moitas cousas, ¿eh?
Efectivamente, no. Ademais, vai unha fichinha, igual alguna, pues, falta de algún dato, pero sempre o que pedimos a todos é que si nos poden aportar incluso ano, ou polo menos ano aproximado da fotografía, tamén vai na ficha adxunto á fotografía, nomes ou onde está ubicada ou todo isto, porque non é só polo gusto de ver a foto, non, senón tamén pois, que sexa un documento testimonial que sirva para a xente de agora, pero tamén para os estudiosos do futuro, e que desde logo non só a imaxe, sino todo o que vai asociado á imaxe, que tamén, como ben dices, non, pois falece unha persoa e xa non sabemos pois quen estaba detrás da imaxe, non, pois que iso non se perda.
Importantísimo, así se vai reconstruir a historia, porque hai moitos retazos de historia nas casas da xente, perdidos, escondidos nos baúls, e ademais tamén pois, pode que atopen moitísimas desas fotografías cando Foz tiña moita máis actividade pesqueira, por exemplo, ¿no? Ou incluso cando na ría había máis berberechos, ou chícaro, ¿no? Chamase chícaro en galego.
Efectivamente, por todo nosa pomba do arco... un vídeo do Novo, ademais, que tiñe que é absolutamente espectacular sobre a fábrica de Damián e a actividade no Porto, que é digno de ver, todo o mundo debería visualizarlo por lo menos unha vez.
Moi ben, despois podemos tranquilizar a xente que non se va a levar as fotografías, que van por as súas casas co escáner, que non se lles van quitar, non?
Efectivamente, vamos ir ás parroquias, traenos as fotos, escaneanse nese momento, xa as levan, e o que non queremos é que se perda ninguna imaxe, porque ademais as imaxes son recordos, non é algo moi propio. O que queremos é que tamén, pois, o que son testemunhas gráficas da nosa historia, pois que estén disponibles para todas e todos.
Pois aí lo tenemos. Arquivo Concello de Foz.com, busquen nas súas casas, que seguro que teñen moi toco que colaborar. Falenos de outros asuntos do seu concello, porque supoño que estarán andando como estamos tentando andar todos, non? E haberá moita actuación e obra que levar adiante.
Efectivamente, non, seguimos traballando pois no concello en todas aquelas infraestructuras que estamos pendentes, estamos pois xa resolvendo a adxudicación da renovación da sala Bahía, que se vai cambiar a climatización completamente, cambiar ventás, portas e pintar todo o exterior. Tamén se resolve agora esta semana a adxudicación da pista multideporte que vai ir no colexio do Cantele, que non só vai dar servicio ao colexio, sino que tamén pois desde un acceso exterior fora do horario lectivo van poder disfrutar pois, todos os cidadáns, especialmente os que viven cerca de corporacións municipais, pero que acabamos de resolver tamén a adxudicación de mellora de pistas en Santa Cilla, en San Martiño, máis de 50.000 euros a través de fondos do Agader. Acabamos de chegar pois a resolución da supervisión do proxecto. En poucos días sacaremos esa gran obra, que son máis de 600.000 euros en licitación, que une desde a Rotonda do Xoeno, para entendernos, toda a baixada das Casas Baratas ata o campo da Cabana, unha actuación completa que imos executar. Seguimos traballando en distintas rúas, en distintas infraestructuras, tanto no casco urbano como no rural, tamén rematando esas actuacións no bar dos xubilados, que queremos poñer en marcha canto antes, e bueno, actuando en todas aquelas infraestructuras que está pendente, igual cousas máis pequenas que non se ven tanto, pero axudando sempre, que colaborando coas ampas nesa posta en marcha de madrugadores que se vai facer nos tres colexios públicos. Esta semana estábamos tamén rematando unha adecuación nas casas dos mestres do colexio de Nois, que é onde se vai impartir pois este servizo. É un enorme traballo que están facendo as tres ampas, non? E ao final intentar pois achegar a administración, actuar naquilo que ten deficiencias, e facer un Foz máis cómodo para vivir, un Foz máis accesible, un concello, non, que pense nas necesidades da xente, e bueno, intentar, non, ademais acelerar esa tendencia que se está vendo, porque agora mesmo temos censados pois máis de 3.400 habitantes, o cal a tendencia é moi moi positiva de crecemento, e eso pues indica que Foz gusta para vivir, e temos que axudar a mellorar.
10.400 habitantes xa están censados en Foz.
Censados hai dous días, 10.408 concretamente.
Ah, pues sí que están a crecer entón, porque xa sabemos esto de que hai moita poboación, non sei, volante, ¿no? Como que evidentemente tiene aí as súas segundas residencias, ou veñen fins de semana, e tamén pontes e demais, pero xa teñen máis tensados, pues aí está importante ese dato. Este do servicio do madrugadores é moi interesante tamén para as familias, ¿eh?
Sí, porque sabemos os horarios laborais que hai, non? E bueno, además era unha das cuestións que dábamos incluso no programa electoral, cando nos presentamos as eleccións, E a verdade é que isto non é tampouco gracias a nós, é gracias ao esforzo das ampas. Sempre quixemos facer en colaboración coas ampas, axudamos un pouquinho, outro pouco que axudan as ampas e a parte que corresponde evidentemente aos pais, non? Pero a cuestión é pues, ofrecer un servicio que seña asequible, que este pensado precisamente para resolver esa eva que hai de que fai ou non, como compaxino o meu horario laboral co horario lectivo dos pícaros, non? E como pues, podo conciliar esa vida familiar e laboral, non? Aí é pues, onde temos que ofrecer solucións. En Foz, pues, que temos unha amplia oferta educativa que queremos que este disponible para todas e todos.
Entremos un momento no terreo laboral, porque ademais vostede como presidente da Mancomunidade de Municipios da Mariña, pois seguro que ten unha postura respecto a esta situación que está a vivir agora mesmo a pesca, con ese veto imposto pola Comisión Europea.
No, efectivamente, non, e aquí penso que hai unanimidade de todos os grupos políticos, evidentemente cada un co seus matices, pero rexistamos pois, todos esa imposición, non, de contra a pesca de arrastre. O que temos que pensar é que non nos podemos basear únicamente en informes medioambientais, hai que pensar tamén no impacto socioeconómico, tal como traslada pues, a nosa deputada autonómica en pesca, non, Patricia, pois hai novos informes científicos, non, que non están a ser tidos en conta, está feita esta resolución con informes medioambientais antigos. Non pode ser que non haxa sensibilidade hacia este sector simplemente porque estemos nunha esquina da península de Europa, non? Temos que pensar o gran impacto que ten aquí na nosa economía e realmente pois non o entendemos, non o comprendemos, non o compartimos. Temos que seguir reclamando desde logo ao comisario e toda a Unión Europea pois que teña en conta de verdade as singularidades tamén que actúen de un xeito pues, sabendo do impacto das medidas pensando nas persoas.
Pois a ver se é verdade. Rematemos con un asunto así un pouco máis alegre, que ten que ver coa supoño felicidade que terán determinadas persoas as fins de semana cando chegan eses bailes a Sala Baía, porque vostede estivo falando precisamente desas obras e demais retomaron eses bailes da fin de semana. Como vai eso?
Pois vai moi ben. Eso danos un poquinho de mágoa, porque claro, durante as obras temos que suspendelos, pero é un auténtico éxito, podo che dicir, porque hai máis de 90 persoas, habitualmente 90, 100 persoas, están acudindo todos os domingos á Sala Baía pues, a disfrutar, evidentemente, da música e a socializar e a pasalo ben e a divertirse, non? É unha menciña que cura, ademais, mellor que calquera outra, non? É unha demanda unánime, por iso estamos traballando duro, non só co tema dos bailes que se suspenderán pero retomaránse, tamén estamos vendo outras posibilidades de ubicación, non? Senón tamén co bar dos xubilados que están ultimando as obras para que teñan un punto de encontro máis espectacular. Eu convido despois a todo o mundo, porque a terraza sobre o peirao de Foz é unha auténtica delicia, non? E ademais vamos inaugurar próximos días, falta concretar a data, a ver se pode ser esta fin de semana xa, esas pistas de petanca tamén que fixemos aquí, non? Como curiosidade, non? As primeiras da comarca da Mariña, e temos, a verdade que a mí sorprendeume, pues, a gran cantidade de xente que tiña as bolas guardadas na casa e que agora vai sacar, non? Entón, pois moi satisfeito con atender tamén aos nosos maiores que ademais sufriron duramente na pandemia e agora o que hai que facer é retomar quizáis eses lazos que se puideron romper, non? E pouquinho a pouco, de verdade, pues que todo volva á normalidade e se podemos dar un pouquinho máis porque merecen.
Importante, atención aos maiores e ademais un pouquiño de alegría que queremos bailar, ¿verdad? Que queremos bailar, que desfruten xa pronto, porque agora toca as obras, pero despois xa pronto se retoman. Moitísimas gracias, Fran Cajoto, alcalde de Foz, por estar este ratito con nós, que vaya todo moi ben e boa tarde.
Gracias a ti, Juana, é unha aperta forte.
En novembro, merca gratis no comercio de Foz.
Hacia Foz CCA sorteará 2.000 euros en vales entre aquelas persoas que fagan as súas compras nos establecementos adheridos a esta campaña ata o 29 de outubro. Participa cubrindo o teu boleto e en novembro as túas compras poden sairche gratis. Sorteo o día 4. Organiza Hacia Foz CCA. Patrocina Concello de Foz. Colabora Xunta de Galicia.
¿Está pensando en construir su vivienda? ¿O quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene? Piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Les desea una feliz festa da Fava. Informes y sin compromiso en el 982 12 1401. O visite su página web, hosbycb.com. Hosby.
Liquidación total de existencias en Manteleiro Muebles. Vaciamos nuestras tiendas. Aprovecha esta oportunidad. Canapés, colchones, mesas, sillas y más de 70 sofás para servicio inmediato. No te lo pienses, pásate por nuestras tiendas. Del 13 de octubre al 2 de noviembre permanecemos cerrados por reformas. Manteleiro Muebles, Avenida de Galicia 24, Ribadeo. Vente ya y aprovecha esta gran liquidación.
20 minutos para las 2 de la tarde. Estás en Costa Viva. Estamos contando noticias relacionadas con la actualidad en nuestra zona, en nuestros días. Y en el municipio de Foz parábamos antes. Ahora vamos a acercarnos al de Ribadeo, bueno, donde está en esta emisora. Ya sabes que estamos en Ribadeo para hablar de asuntos del terreno municipal. Por una parte, en Ribadeo se reanudan las obras de la senda ciclista o la senda ciclable. Ya sabes que se vieron paralizadas ahí también por todo lo que ocurría, que si los incrementos de los materiales de construcción, que sí tenían que volverse a licitar determinadas obras y demás, y esto también pues acumuló un poco de retraso. Nos habla de ello, de las obras, Mónica Freire, concejal del ramo, pero también se queja de las críticas que lanzan constantemente desde el Partido Popular, en concreto el portavoz, que señalan que se hacen como a mala fe. Vamos a escuchar a Freire.
Desde o Goberno de Ribadeo lamentamos profundamente unha vez máis as queixas sistemáticas e faltas de xuízo do voceiro do Partido Popular, criticando as inversións realizadas para o mantemento e conservación da rede municipal de camiños que se executaron estes días. Isto que denota, sen dúbida, é que ao Partido Popular non lle importa en absoluto o noso concello e prefire que canto peor para Ribadeo, mellor para eles. Nos, a equipa de Goberno, desde logo que seguiremos a traballar dunha maneira honesta e dunha maneira íntegra para seguir transformando e mellorando o noso concello como le vamos facendo desde o inicio da legislatura, pensando en toda a nosa veciñanza, a das parroquias e tamén a da vila. Un exemplo disto é que a día de hoxe imos por fin a reanudar os traballos dunha obra moi importante para Vilaselán e para Ribadeo, como é a da senda ciclable. Logo dos problemas derivados dos incumprimentos da empresa adxudicataria que nos levou a ter que resolver o contrato con ela, o acondicionamento deste espazo xa está adxudicado a unha nova empresa que levará a cabo estas importantes actuacións.
Ahí lo tenemos, por lo tanto, las obras de la senda ciclable o ciclista que se retoman, se recuperan de nuevo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Echamos una ojeadita a Viveiro, pero porque se va un poquito más allá y es a la zona de Orense a promocionar en Termatalia las bellezas que tiene esta localidad. Tenemos con nosotros a la concejal de turismo, Marisol Rey. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Ha sido un buen verano, yo creo, ¿no? Ahora, si quieres, lo analizamos también un ratito, pero sí que me gustaría comenzar por lo siguiente que tienes en el calendario, porque vas a promocionar Viveiro a Termatalia. Cuéntanos, ¿es importante estar ahí?
Pues sí, la verdad que sí. Es la primera vez que Viveiro va con stand propio a la Feria de Termatalia y yo creo que el turismo de salud y bienestar está ahora mismo también muy de moda. Y nosotros teniendo pues un spa en Viveiro, como tenemos, pues nos parece importante e interesante poder promocionar la zona.
¿Qué tipo de encuentros vas a mantener ahí? Porque yo creo que estaba previsto reuniones con turoperadores de distintos países.
Sí, efectivamente. Bueno, este año dieron un salto más y hay una conexión entre Euroasia y América, ¿no? Es el nuevo centro de negocios que asistirá a Termatalia este año. Nosotros llevamos una agenda de trabajo, la técnico de turismo y yo, trabajamos conjuntamente, elaboramos una buena agenda de trabajo para tener reuniones con diferentes tour operadores de distintos países, con el objetivo de poder promocionar la zona para un turismo de salud y un turismo de bienestar, tranquilidad y descanso, que es lo que mucha gente está buscando en estos momentos. Sí, sí. Y Ribeiro, pues evidentemente, puede ofrecer todo eso.
Yo creo que, bueno, los que estamos en la zona sabemos perfectamente lo que ofrece Viveiro y mucho más, y por supuesto que nos resulta especialmente atractivo, pero ¿cómo se le vende Viveiro a estos países del exterior? Porque también tiene sus bellezas propias, claro.
Bueno, pues sí, la verdad que sí, pues con imágenes, nosotros siempre llevamos imágenes, les explicamos en qué consiste la zona, su gastronomía, sus playas, sus espacios naturales, su turismo activo, un poquito en conjunto, ¿no? Y ya una vez que proceden a ver el vídeo, la mayoría de la gente, todavía no he escuchado a nadie que me haya dicho, no nos interesa, ¿no? Todo lo contrario. La gente dice, pues qué maravilla, qué paisaje tan bonito, qué tranquilidad transmite. Entonces, pues la verdad que nos lo ponen bastante fácil.
Hombre, la verdad es que sí, dijeran que no nos interesa, estarían un poco locos, es cierto. Pero bueno, sí que es cierto que el mundo es muy grande y hay lugares maravillosos por todos lados, así que es importante posicionarse. ¿Qué es lo que más les gusta o más les llama la atención de Viveiro en esas reuniones que estás? ¿Qué es lo que, yo que sé, que tú crees que es el gancho que utilizas?
Sí, mira, lo primero que les engancha cuando, sobre todo los países extranjeros, es las imágenes de la gastronomía. Eso ya es lo primero. Y luego nuestros espacios naturales e incluso las playas salvajes, las calitas que tenemos en toda la zona. Yo creo que es un conjunto, ¿no? La belleza que aporta lo que es la zona en su conjunto, lo que es la Mariña Lucense en su conjunto, ¿no? Yo creo que todo eso les impacta. Y sí debemos de decir pues que hay partes de Galicia pues que ya la gente habitualmente están acostumbrados a negociar en el sur de Galicia, y el norte pues es un poco el destino nuevo, ¿no? Yo creo que es el destino que está en auge, el destino que está de moda en estos momentos, y es un destino tranquilo y es un destino que aporta lo que ahora mismo el viajero busca, que es bienestar, salud, tranquilidad y descanso.
Claro, evidentemente hasta ahora ha vendido muy bien el sur de Galicia, porque es verdad que es muy bonito y atractivo, pero está más masificado y menos virgen. El nuestro está más virgen y por lo tanto da un turismo de más calidad, incluso aunque tengamos un poquito más de fresco viniendo de estos países como pueden ser Irlanda, Inglaterra, Alemania. La verdad es que creo que estamos mejor de temperatura todavía que ellos, ¿no?
Pues la verdad que la mayoría de los viajeros que vienen a Viveiro, muy poquitos, por decir, casi ninguno, viene en busca de clima. Ya saben exactamente, la gente, hay redes sociales ahora que te informa, la gente viene muy informada antes de elegir su destino vacacional. Entonces la gente sabe más o menos a lo que se va a encontrar en la zona. Sí es verdad que una vez que estás aquí agradeces que haga buen tiempo, agradeces tener un poco de sol, pero no es prioritario para estos viajeros.
Cuéntanos ahora sí cómo ha ido ese veranito y si se sigue prolongando un pelín hasta ese puente de octubre, cómo eran las pretensiones.
Sí, pues volviendo a lo que hablábamos de Termatalia, este es el motivo por lo que es importante estar ahí presente. Si tú no estás presente, la gente se olvida de tu destino. Entonces tienes que estar presente continuamente, tienes que innovar, no puedes bajar la guardia, no puedes decir, bueno, pues este verano tuvimos mucho turismo, ya me despreocupo. No, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Y no puedes, tienes que innovar y estar siempre atento a lo que ofrecen los demás destinos para estar tú en la misma competencia, ¿no? Es importantísimo reunirte constantemente con diferentes tour operadores, venderte bien, vender lo que tienes para ofrecer y cada vez un poco más y mejor. Y estos son los resultados que obtuvimos este verano. Este verano ha sido un verano maravilloso. Esperemos que el que viene sea mejor todavía. La hostelería está muy contenta con los resultados y sí es verdad que se está prolongando un poquito la estancia. Ya se prolongó en mayo, porque este año ya empezaron a venir viajeros en mayo, a mediados de mayo. Entonces, cada año vemos que se prolonga un poquito más, ¿no? Y ahora, hasta mediados de octubre, hasta el Puente del Pilar, sí que hay bastantes reservas en diferentes ámbitos de la hostelería, tanto es en los hoteles, como en apartamentos turísticos, como en casas rurales. Pues hablando un poquito con ellos, todos coinciden en que este año ha sido un año que se prolongó más lo que es el destino vacacional.
A ver si hay suerte y eso se va estableciendo como una norma y podemos prolongarlo después a lo largo del año, que ya sería de cine. Dime una última cosa, Marisol. Yo sé que durante una temporada estuvisteis intentando atraer el tráfico de cruceros o pequeños cruceros que pueden entrar ahí en la zona del puerto de Viveiro. Luego creo que llegó el coronavirus, se nos quedó todo un poco ahí, claro, en un impasse. Claro. ¿Cómo está ese tema? ¿Pensáis retomarlo?
Sí, tenemos pensado retomarlo, pero date cuenta que fue uno de los... los cruceros fueron de los más afectados, porque al aglomerar tanta gente en un solo sitio, sí. Entonces eso se vio bastante afectado. Sí, es verdad que tenemos pensado retomarlo, ahora mismo estamos volcados en otras cosas, pero sí, eso es algo que tenemos en mente retomar y esperar que, porque tenemos una escala, que tenemos un puerto maravilloso, y además que el turismo de puertos está muy de moda ahora mismo, el turismo de vela. Ese es otro turismo que también tenemos que trabajar duramente en ello para poder explotar nuestro puerto deportivo.
Ah, qué bien, el turismo de vela, sí señor, también es cierto. Pues ahí, andando. Ante todo, lo de no pararse, ¿no? Lo de camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, así que...
No, exactamente, no, hay que estar siempre ahí, siempre innovando, siempre aprendiendo de los demás, porque en las ferias también aprendes muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que sí que es importante no quedarte atrás y estar siempre ahí en la meta.
Mucha suerte, Marisol, que vaya muy bien, lo que lo promocionéis bien y que se vean los resultados, que sería fantástico. Gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 10 minutos para las 2 de la tarde. Damos las buenas tardes y la bienvenida a esos oyentes que se incorporan ahora a nuestra sintonía desde COPE Viveiro, también desde otros puntos y desde otras emisiones y sintonías. Estamos en una jornada en que los cielos están bastante nubosos, están gris el día, tenemos 19 grados de temperatura y no se descarta alguna que otra precipitación, en principio débil en forma de chubasco, en distintos puntos de nuestra comarca. ¿Para mañana qué? Para mañana más de lo mismo, cielos nubosos, cubiertos y precipitaciones débiles. El viento mañana va a ser débil, variable, y las temperaturas como máximo hasta los 19 grados, dice Meteo Galicia. Se circula bien por nuestras carreteras. Ahora hacemos un resumen de esas noticias más destacadas en este día de hoy, en la Mariña Lucense y el Occidente Astur. Lo primero, los sucesos. Esta mañana un menor ha sido alcanzado por el bus escolar en el municipio de Foz, según informan desde el 112. Galicia, ocurría sobre las 9:30 de la mañana en la parroquia de Nois. En el momento del accidente, el autobús no llevaba viajeros, tan solo el conductor, y el menor habría sido alcanzado, pero fue la familia la que rechazó directamente la asistencia sanitaria, asegurando que ya lo llevaban ellos a la visita al médico. El personal de emergencias el 061 fue el que dio el aviso al 112 Galicia y luego pasaron un llamamiento a la policía local o a la Guardia Civil de Tráfico. Y otro accidente de gravedad, en este caso, tenía lugar en la jornada de ayer tarde en el occidente asturiano, en Castropol, en el entorno del campo de fútbol de Barres. Dos vehículos colisionaron frontalmente y dos personas resultaron heridas con policontusiones y politrauma. Las dos personas que resultaron heridas iban en el mismo vehículo y tuvieron que ser excarceladas, mientras que el conductor del otro vehículo salió ileso por su propio pie. Las personas heridas, un hombre de 39 años de edad que presentaba politrauma de pronóstico reservado y una mujer de 45 que presentaba policontusiones también, y fueron derivados al hospital de Jarrío para recibir asistencia médica, pero primero tuvieron que ser excarcelados por el servicio de emergencias y de los bomberos del Principado de Asturias. El accidente ocurría sobre las 9:30 de la noche. Sobre las 10:20 conseguían directamente ya los bomberos acceder a ellos para poder darles la primera asistencia médica. Otra persona también resultaba herida, en este caso leve, en una salida de vía en Area en la tarde de ayer. Se salía de la calzada un vehículo, posteriormente colisionaba contra un cartel y un murete, y el conductor sufría heridas leves y se trasladaba hasta el hospital La Mariña para recibir una atención médica. Más asuntos, más temas que marcan la actualidad en este día de hoy, pues por una parte el tema del sector pesquero y por otra parte el tema de la industria electrointensiva de Alcoa y también de la parte de alúmina de Alcoa, no solo la del aluminio, porque los trabajadores de la empresa, en concreto los representantes del comité, están en Madrid en una reunión con la cúpula de Alcoa, de la multinacional. Quieren hablar de la viabilidad de la sección de alúmina. Mira que hasta hace poco tiempo hablábamos de la de aluminio, que era la que estaba un poco bailando, pero ahora la alúmina también ha tenido que reducir la producción 50% por culpa del elevado precio del gas. Así que la reunión estará teniendo lugar en esta jornada de hoy en Madrid capital. José Antonio Zan, el presidente del comité, un poco antes de esta reunión, hablaba sobre esas ayudas que llegan por parte del Estado en compensaciones de CO2, esos 30 millones. Señala que están bien, claro, que son una ayuda, pero sería mejor si fuera una cantidad fija siempre.
Es muy importante que todas estas ayudas fueran fijas. Quiero decir que es máximo que dé, que permita a la Unión Europea dar cada año, se metieran ayudas de CO2 para poder suplir la carencia que tenemos con respecto a otros países que están no solo no cobrando el CO2, sino que encima están subvencionando la industria del aluminio, como puede ser China o Arabia Saudí.
Estamos pendientes del resultado de esa reunión. Cuando haya trascendiendo algo, te lo haremos saber, te lo iremos contando en los próximos espacios informativos. También muy pendientes de todo cuanto ocurra relacionado con el mundo pesquero. Sabes que se han emprendido una serie de recogidas de firmas para apoyar a nuestro sector por ese veto de la pesca de fondo impuesto desde la Comisión Europea. Desde el Ayuntamiento de Cervo también quieren apoyar al sector pesquero, rechazan ese veto de la Comisión y se suman como administración local a ese manifiesto por la pesca y el marisqueo y la cadena marindustria europeas en contra de esas medidas. Así que todas las personas que quieran firmar el manifiesto lo tienen en los ayuntamientos. Seguro que en sus ayuntamientos respectivos han dado el paso Viveiro, Burela, Cervo, pero a buen seguro que irán todos los demás también poniendo ese manifiesto al alcance de todo el mundo y desde la Federación de Comercio de La Mariña. En este asunto la afectación puede ser importante no solo a la pesca de fondo o la de arrastre, que como estaba por allí también le ha tocado, sino al resto de los barcos por la competencia que se va a generar a partir de ahora. Así lo explica el patrón mayor de Burela, presidente de la Federación Nacional, no provincial, iba a decir, provincial, pero también nacional de cofradías.
No solo afecta a estos barcos, no solo nos va a afectar a estos barcos que pescan directamente en esta zona, sino a los barcos que pescan en zonas adyacentes, porque estos barcos van a tener que desplazarse, van a tener que competir en zonas que hasta ahora no utilizaban, lo cual la afectación va a ser grave.
También señala que están con esa demanda que se está estableciendo, que se está intentando organizar entre las administraciones para ir vía tribunales ante la Unión Europea.
No, evidentemente estamos más que dispuestos a ir a donde teníamos que ir, pero evidentemente siempre cuando podamos. Los servicios jurídicos también están estudiando esta posibilidad. No muy bien claro. Opinan como opina o jefe de xurídicos da Xunta, máis o profesor Durino, que son os propios afectados, que teñen que denunciar. Evidentemente nós estamos para axudar no que traga falta.
Pues están para ayudar desde el sector pesquero y en este momento también necesitan nuestra ayuda. Se han mostrado múltiples ejemplos de solidaridad desde todos los sectores y también desde todas las esquinas de nuestra comarca eminentemente pesquera. 4 minutos para las 2 de la tarde. Pequeño alto en el camino.
En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia. Pero para nuestros pacientes hay mucho más.
La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados.
Ahora financia 24 meses.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vitaldent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
En Lourenzá, Moure Maquinaria, venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Fella, desbrozadoras y trituradoras Cancela. De ordeño, SAC Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel, Viking y de toda la gama Kun. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Moure Maquinaria, en calle Calvo Sotelo, Lourenzá. Y desea a todos una feliz festa da Fava.
Y precisamente la Fava, la Ruta da Fava de Lourenzá y la Festa da Merluza do Pincho de Celeiro han recibido un premio excelencia del turismo y la gastronomía en un acto que se celebraba en las últimas horas, organizado desde la Diputación de Lugo, también responsables del turismo de la Xunta de Galicia y múltiples entidades para dar estos premios de la gastronomía y del turismo para la Festa da Merluza do Pincho de Celeiro, la Ruta da Fava de Lourenzá. Un reconocimiento a la labor que hace la gente para impulsarla y también al buen producto que se promociona. Y de promoción te hablamos, de la promoción de Viveiro en Termatalia, en Ourense, porque la concejal de turismo, Marisol Rey, ha ido a promocionar, bueno, va a ir a promocionar la feria es mañana y pasado mañana, porque Viveiro tiene algo que ver con todo lo termal, ya que tiene su spa y muchos lugares donde descansar y disfrutar.
Es la primera vez que Viveiro va con stand propio a la feria de Termatalia. Y yo creo que el turismo de salud y bienestar está ahora mismo también muy de moda. Y nosotros, teniendo pues un spa en Viveiro, como tenemos, pues nos parece importante e interesante poder promocionar la zona.
Y por otra parte, el Ayuntamiento de Ribadeo pone en marcha el programa Ribadeo Más Economía Circular. El 5 de octubre va a tener una charla en el Pazo de Ibáñez para poner en marcha este programa, que cuenta además con tres fases. El porqué lo explica el concejal de Desarrollo Local, Pablo Vizoso.
As razóns que xustifican a posta en marcha susténtanse en que o futuro do sector turístico pasa por ser circular e hai que ter en conta, ademais, que todas as políticas e axudas públicas camiñan nese sentido. De aí que o Concello de Ribadeo, que presenta unha economía local altamente centrada e especializada neste sector hosteleiro, desexa conducir a transición a través do desenvolvemento deste programa para facilitar unha posición de liderado nesa transición cara a unha economía circular e cara a un sistema produtivo máis eficiente e máis sostible no uso de materias primas.